me lo quedé yo.
Hola, buen día a todos. Gracias por venir. Los que no entienden bien español pueden conseguir un casco para tener una traducción. Bienvenidos a esta mesa redonda sobre el cine uruguayo. Antes de todo, quiero agradecer al ICAU, el Instituto de la Cinematografía Uruguaya, con su director, Martín Papich, y su coordinadora general, Inés Peña Caricano, y por su apoyo, y ellos permitieron esta retrospectiva de cine uruguayo. Quiero también agradecer la presencia del embajador de Uruguay en Francia, que estuvo con nosotros durante toda la semana, y lo vi muchas veces en las salas de cine, lo que no es tan común para algunos diplomáticos. No voy a hacer una presentación muy, muy rápida, no voy a hacer una historia del cine uruguayo, sino decir que durante mucho tiempo cada película que se hacía estaba considerada como la primera película uruguaya. Eso significa que, claro, había tanto tiempo entre dos películas que cuando una película se hacía, se había olvidado de la anterior. Pero el cine uruguayo nos llamó la atención, sobre todo acá en Francia, en Europa, a principios de los 2000, con las dos películas de Pablo Stoll y Juan Pablo Rebella, 25 watts y Whisky, y después, a partir de 2008, con la creación de una ley de cine, se permitió aumentar el nivel de producción y mantener también una periodicidad que, por ejemplo, el año pasado permitió la producción de 17 películas. Sin embargo, como el país, como el tamaño del país y como hay poca gente, pocos habitantes en el país, son 3,5 millones, eso impide que haga un mercado y una industria cinematográfica en Uruguay. Pero, sin embargo, se puede decir que existe un cinema uruguayo y creo que si ustedes vieron las películas que mostramos, se puede decir que hay muchos puntos en común a esas películas que dialogan entre sí. Y ahora vamos a dialogar con los directores de estas películas. Voy a hacer las presentaciones. A mi izquierda, a la punta, Mauro Sarcer y Marcela Mata, los dos directores de Los Modernos. Acá tenemos a Andrés Varela, el co-guionista y productor de Mundialito. Tenemos a Juan Ignacio Fernández Ope, el director de Las Flores de mi Familia. A mi derecha, Guillermo Rocamora, el director de Solo, y José Pedro Charlo, el codirector del Círculo, y por terminar, Federico Vero, el director de La Vida Útil, que pudieron ver esa mañana. Tengo que precisar que Federico tiene que irse a las 12:30, así que no va a terminar la mesa redonda, pero vamos a tener tiempo de hablar con él. Bueno, tal vez podríamos empezar, no sé si, creo que hay algo bastante llamativo para, si no conocían la cinematografía uruguaya, me parece que es muy llamativo que las películas dialogan muchísimo entre sí y que hay como... no sé si es una temática, pero en casi cada película se trata de un intento de emancipación de los personajes. En cada película, que sea ficción o documental, vemos a protagonistas que intentan liberarse de sí mismo, de su ámbito. Por ejemplo, en tu película es la historia de un cinéfilo que se convierte en... se trata de un espectador que se convierte en actor. En la película de Pedro Charlo se ve a un ex Tupamaro que se convierte en neurólogo y que logra superar a su traumatismo de rehén de la dictadura. Tal vez solo es la película más emblemática, es realmente un trompetista que quiere tocar solo y salir de su banda. En los modernos también los protagonistas quieren liberarse de las convenciones, de su ámbito intelectual y artístico. En la película de Juan Ignacio también se puede decir que hay un intento de emancipación de parte de la madre que Mundialito es tal vez un caso un poco aparte, pero bueno, quería plantear un poco este asunto y ver lo que opinan con respecto a eso.
Hola, buenos días. Sí, yo creo que con respecto a lo que tú planteas de los puntos en común, me parece que es como el fenómeno, es como cuando un padre tiene mellizos, ¿no? Él los ve muy distintos. Entonces son los demás los que pueden indicar las semejanzas, los puntos en común, ¿no? A mí me sorprende lo que tú planteas, porque me parece que el panorama acá es súper súper diverso, ¿no? Eso es lo que tendría para decir al respecto de eso, que esos puntos en común no sé si somos capaces nosotros, o yo por lo menos no soy capaz de verlos, sino que eso, al revés, creo que estamos acá para escuchar qué tienen ustedes para decir con respecto a eso. Lo más probable es que sí, ¿no? Que haya una especie de discurso subyacente que plantee una identidad propia. Pero por ahora, no sé si nosotros estamos al tanto de eso, capaz que ustedes sí.
Sí, como quieran. No, a mí me enganchó, ¿no? Me enganchó la... Me pareció, sí, iba repasando las películas y asentía con la cabeza porque, al menos a nivel de juego reflexivo, me quedo pensando porque son personajes que no tienen una, digamos, una intención de emancipación a una edad adolescente o joven, que es el personaje usual que podemos ver, rebelde, intentando, digamos, salir de las condiciones que le aplican los padres o la sociedad, sino que en el caso de estas películas hablamos de personas que están luchando por transformarse, por encontrar una segunda vida, pero a la mediana edad. Pienso en las edades de la mayoría de los personajes que se mencionaron, y estamos hablando de 40, 50 años. Ponerse a generar hipótesis de si eso tiene que ver con una característica del país, me parece interesante. Escucho a mis compañeros a ver qué les parece, mientras yo sigo pensando. Pero...
Hola, buenos días.
Perdón, sí, hay una cosa, sí, se me ocurre una cosa, que es que en Uruguay se dice, ya que por ejemplo nuestra clase política tiene un promedio de 75, 80 años, que eso, que en realidad en Uruguay sos joven hasta los 45, una cosa así, porque como que lleva mucho tiempo lograr ciertas cosas, así que tal vez tiene que ver con eso, que en realidad la emancipación ocurre a la mediana edad, eso, simplemente.
Sí, yo creo que en realidad lo que se planteó tiene más que ver con no con una como con el propio país, sino con una naturaleza de las historias que se cuentan, que uno cuando cuando va a ver una película o cuando lee un libro, quiere o ver como el relato de un viaje interior o un viaje de un personaje o de un grupo de personas. Y naturalmente en el transcurso de una historia, en el desarrollo de una historia, siempre hay una transformación. Yo hablaría de transformaciones, que creo que es de la mayoría de las cosas que nos emocionamos a la hora de ver las películas. Y eso creo que es algo común en cualquier en películas de cualquier país. Y creo que tiene que ver también por las propias experiencias de vida de cada uno de los espectadores, que se utilizan los códigos universales de que se vea a un personaje que está atravesando determinadas cosas, como quizá alguno también de los que está viendo una historia, independientemente de si hay más fantasía en la historia o menos fantasía, o si es un documental. Pero me parece que son claves, me parece a mí, para conmover y para emocionar. Es decir, contar como un transcurso, un gran cambio de un personaje, una búsqueda, una motivación. Eso son cosas que incluso creo que suscitan el motivo de hasta hacer una película. Creo que sí, que todas las películas tienen mucho de eso, y me parece como algo muy... muy, muy, muy rico, y siempre en cada caso, por más que sea distinto, sí puede que exista el factor común ese de una transformación o un querer llegar a otro sitio.
Sí, no, una cosa que estaba pensando justo en la película que abrió el festival, ¿no? Compañeros, abrió. Que bueno, está justo, no está Álvaro Brechner, el director. Pero... Bueno, hice esa broma sobre la clase política, pero bueno, retomándole un poco más en serio, que realmente uno ve la película y con ese punto de inflexión final que nosotros conocemos muy bien, pero que tal vez para muchos que la vieron sorprende, que realmente justamente esos personajes que tienen una liberación bien explícita en la película, ¿no? Se liberan de la prisión, de la tortura, y tienen un punto de inflexión final allá que de otra transformación hacia terminar dirigiendo el país. O sea que me parece que sí, que tu reflexión, tu visión de la liberación y de personajes que se emancipan, me parece muy válida, me parece muy interesante.
Más allá de las diferencias entre las películas, porque sí, son muy, muy diferentes, es llamativo también, tal vez, otro punto en común, que es una sencillez de los personajes, de los protagonistas. Son personajes muy humildes, de perfil bajo, que se encuentran en muchas de sus películas, a la excepción de los modernos, donde por tal vez... No sé si la primera vez, pero se ve un ámbito así artístico e intelectual que justamente no se veía mucho en el cine uruguayo. Tal vez, Marcela.
Bueno, sí, exactamente. Quizás eso fue un poco también el móvil, la motivación de mostrarnos más, o de vernos, o de hacer la película que nos reflejara a ese nivel, de identificarnos directamente con los personajes, ¿no? No sé. Esa quizás fue el punto de inflexión, o de repente, como decíamos ahora hoy, ¿no? lo que ven el público, los de afuera, quizás a veces lo ven más claramente que nosotros. Quisimos reflejar nuestro entorno, nuestro pequeño universo. Y creo que mucha gente se sintió identificado con eso también.
Yo creo que igual que eso que planteás, ¿no? De los personajes de bajo perfil, que quizás nuestra película es una excepción a eso, pero en general se suele ver en el cine uruguayo. No sé si es una cosa del cine uruguayo o del cine independiente, si es un camino en general, como es algo que yo veo en el cine independiente de todo el mundo. ¿No? Que a partir de, no sé, como de 20 años para acá, se inició ese camino, ¿no? En vez de, por un lado, la industria nos contaba historias de personajes excepcionales, entonces en un momento, bueno, empezó a ser, se ve que a mucha gente le empezó a parecer más interesante contar historias de personajes cotidianos, ¿no? Quizás a nosotros nos pasó que en un momento sentimos que, bueno, que teníamos ganas de ver otra cosa, y por eso dimos esa curva, ¿no? Pero me parece que es un fenómeno global ese, de que cierto tipo de público se cansó de ver películas de gente excepcional. Y ahora, no sé, ahora creo que está viendo como una especie de... como que la balanza se empieza a equilibrar, ¿no? Las cosas estaban en una punta, después se fueron para la otra, y quizás ahora se esté entrando en un punto de equilibrio, ¿no? O ambos lenguajes empiezan a interactuar, no sé.
A mí me ha resultado muy interesante las preguntas y los planteos que hacía Nicolás. Y me va a resultar muy interesante escuchar lo que dicen ustedes sobre que han visto varias de las películas nuestras, a ver qué coincidencias encuentran, qué líneas en común hay entre ellas. Me venía a la cabeza, después de la segunda intervención de Nicolás, algo que nos pasó cuando hicimos el primer largometraje junto con Aldo Garay, que es La Espera. Era una primera experiencia que estábamos haciendo, realización de un largo. Era un grupo que éramos cuatro, que trabajábamos como un equipo que dirigía, digamos, la producción, y no teníamos productora, no teníamos empresa productora. Entonces alguien que había visto la película en una de sus fases finales nos dijo, sí, tiene un lenguaje muy austero. Y nosotros le dijimos, bueno, pero eso de austero, ¿qué quiere decir? ¿Es bueno o es malo? No, dice, bueno, dice, los uruguayos hablamos en ese lenguaje austero. Y yo creo que hay como en el tratamiento de los personajes y en la forma de plantear las películas, hay una cierta austeridad, digamos, que es bastante común en la cinematografía nuestra, ¿no?
Cortito nomás, que yo coincido con lo que dice José Pedro, pero también me parece que hay más diversidad, cada vez más diversidad en el cine uruguayo, y eso me parece que es lo más rico que nos puede pasar, y que me parece que es un proceso natural de maduración o de crecimiento de un sector, digamos, de donde las historias y los realizadores tienen... son de generaciones muy, muy diversas, tienen intereses muy diversos, y eso es lo que está bueno, y lo que sí me parece que sí es una coincidencia bastante grande en todas, es que hay una calidad muy alta, y eso me parece que está buenísimo, que en la diversidad hay muy, muy buena calidad, sobre todo para lo difícil que a veces es transitar y llegar al final de una producción. No sé, yo coincido en muchas cosas de lo que se han dicho de esa similitud, que un poco como decía Mauro, lo ve más el de afuera que el de adentro, pero a mí me tiene muy contento la diversidad que trae estos 10 años también, la diversidad de eso, de historias, de directores, de cosas que van surgiendo, me parece que es muy interesante y que va a ser muy interesante también reflexionar de los próximos 10 años, ¿no? Esa cosa como esto va a ser cada vez más diverso y más interesante.
Bueno, creo que me toca la opinión de esto. Yo creo que es evolutivo también los temas que se van tocando en el cine nacional, porque está relacionado directamente a la evolución de nuestra sociedad y de nuestro país. Eso tiene que ver con un montón de factores. Si bien hay cosas que son comunes a todos, yo creo que en estos últimos años ha comenzado como una gran diferencia en la forma de abordar esos temas. y que responden un poco a lo que dice Guille, ¿no? A las nuevas generaciones y a las nuevas propuestas. Los modernos creo que marca una diferencia bien clara en cómo tratar las dinámicas dentro de la estructura cinematográfica, propone una cosa diferente. Y los uruguayos también una cosa que tenemos como sociedad, si bien nos encanta mostrarnos con esa austeridad y esa distancia y esa cosa pausada, también tenemos como una reticencia a los cambios y a las diferencias bastante importantes. Nos cuesta asumir la diversidad, nos cuesta asumir un montón de cosas como país pequeño también. Y creo que eso se refleja en nuestra cultura, en nuestra cinematografía, ni que hablar. Y está muy marcado, es muy raro porque ha habido en la producción como una explosión en estos últimos años, pero está muy marcado también una cinematografía que se sucedió en los primeros 5 años de estos 10 últimos años y en la segunda mitad con lo que viene sucediendo. Hay muchísima más experimentación, abordamos temas diferentes. Yo mismo estoy acá con una película que habla de fútbol y dictadura, ¿no? Y la dictadura, por ejemplo, ha sido un tema para los uruguayos que lo hemos abordado de todas las formas posibles, en la literatura, en el teatro, en todo. Hemos tratado de entenderlo, de comprenderlo. Yo con mis 43 años creo que esta película también, a mí, al director, a Sebastián Bendarik, era una forma de comprender esa etapa de nuestra vida, de traducirla, de expresar determinadas cosas que nos sucedieron con respecto a ese tema. Y creo que toda la sociedad ha hecho ese mismo trabajo con respecto a esa herida, digamos, ¿no? Y recién ahora, ya en este casi 2018, no sé qué, con todos estos años que han pasado, empezamos a ver nuevas inquietudes. Si bien Álvaro Brechner no está acá y toca nuevamente ese tema, creo que se están reflejando inquietudes de una nueva generación que no vivió eso. Creo que nosotros, los de 40, somos casi la última que trata de comprender eso, y las nuevas generaciones se llevan la información de lo que le contaron otros y ya ven el mundo desde otro lugar también, ¿no? Entonces creo que hay una evolución de nuestra sociedad, de nuestro país, que nos pone en otro lugar y eso cambia nuestra narrativa, nuestros relatos, nuestros mitos, los vuelve a cambiar y volvemos a tener nuevas inquietudes. Mismo hasta con el fútbol, que es parte fundacional de nuestra identidad. Ahora pareciera que es el lugar, volvió a ser el lugar donde construimos los valores generacionales nuevamente, ¿no? El director técnico de nuestra selección pareciera que es uno de los escritores más importantes de nuestro país. Es como un eje fundamental en la educación de nuestras nuevas generaciones. Llegamos a ese punto también. O sea, vivimos dentro de un mar de contradicciones también como país.
A mí me gustaría hacer una pequeña aclaración porque se ha dicho que los modernos propuso algo diferente, no sé, y me parece que no es exacto. En realidad creo que lo que sucedió con los modernos fue al revés, fue que los modernos planteó un lenguaje clásico, planteó volver a un lenguaje clásico. O sea, el cine uruguayo estaba como en una etapa de experimentación y búsqueda de lenguajes nuevos, y en realidad nosotros no inventamos absolutamente nada, o sea, simplemente quisimos hacer una película a la antigua, por eso se llama Los Modernos. Quería hacer esa pequeña aclaración porque queda como que nosotros hubiéramos inventado algo que en realidad...
No, pero capaz que está más...
Bueno, claro, quizás...
No, a mandar un tema diferente.
No el dice.
Que sí.
Well.
Y aunque también, no sé quién, un crítico, alguien dijo que lo vanguardista de los modernos era hacer cine clásico. ¿No? Volver al cine clásico en cuanto a estructura y narrativa, y quizás la vanguardia está más en la temática.
Sí, igual, sí, está muy bien, y a veces vanguardista es volver a lo clásico, pero no, creo que la reflexión también venía por el lado del personaje, en el sentido que bueno, que no es un personaje de perfil bajo, sino que expresa sus opiniones. Bueno, está basado en vos mismo, ¿no? Digamos que expresa sus opiniones y digamos, a mí me gusta mucho Los Modernos y me gusta mucho ese personaje, así que lo digo con cariño. Pero porque pensaba ahora, yendo ya que se mencionó Whisky al principio, que bueno, Whisky tiene ahí esa, ese juego humorístico entre, gracias, ese juego humorístico entre, entre el personaje uruguayo y el personaje brasilero, ¿no? Los hermanos Jacobo y ¿cómo era el brasilero? Germán. Jacobo y Germán, que bueno, está ahí representado ese, el espíritu, digamos, sí, apagado, perfil bajo, la parco, la palabra, pocas palabras y bueno, y esa cosa más exterior de lo brasilero y también de lo argentino. O sea, creo que también tiene que ver con eso, digamos. Pero tal vez es algo que a nosotros nos cuesta ver justamente hacia adentro y es algo que sí hacia afuera se observa con mucha más claridad.
Me gustaría hablar ahora un poco del tema de la producción. En el foco de las películas que mostramos, hay algunas películas que son primeras obras y es muy difícil hacer una segunda película. Quería saber cómo los cineastas que pasaron a la segunda película, cómo hicieron el paso y cómo los que todavía no lo hicieron lo están intentando. Y porque además me di cuenta, por ejemplo, con tu última película, Federico, que se muestra en San Sebastián, Belmonte, la hiciste en 3 semanas con muy poca plata. Los modernos tienen una economía así igual. Hay como un intento de manejar una producción así autónoma. Entonces, eso, me gustaría hablar de este tema.
Sí, quizás, o sea, no es que sea un intento de manejar una producción autónoma, es que si no es a veces es la única forma que tenés de conseguirlo. Porque, bueno, sí están los mecanismos de los fondos, obviamente, pero, bueno, es mucha gente presentando muchos proyectos y los premios, obviamente, no da para todos. Y en un momento tenés que tomar la determinación si vas a esperar a eso, cuánto tiempo, o si lo haces, como sea. Y bueno, Los Modernos fue ese. Nosotros rodamos sin haber obtenido ningún fondo previo, hicimos el rodaje en un equipo muy pequeño de los técnicos y los actores que estaban entusiasmados con el proyecto, con el guión, y así se hizo. Después que la finalizamos, tuvimos un pequeño fondo de postproducción que en realidad nos sirvió para balancear un poco lo que ya habíamos hecho. Y bueno, y nos fue muy bien en el sentido de la recepción del público, de las semanas en cartel y todo eso. Y ahora estamos con un par de proyectos más que, bueno, vienen haciendo hasta ahora el mismo recorrido que Los Modernos. No ha habido suerte con los fondos, así que... nos gustaría poder avanzar en la forma de producción, pero a veces si no es posible, la decisión es, que si querés seguir haciendo esto, hay que tratar de hacerlo de alguna manera. Estamos acá también ahora con los proyectos nuevos en los encuentros de coproducción. Nosotros, Los Modernos no es coproducción, fue una producción que se hizo así súper, para los tiempos del cine, súper rápido, teníamos como la necesidad imperiosa de hacerlo, de contar esa historia en ese momento y no dentro de 10 años, porque seguramente vamos a ser personas distintas y vamos a querer contar otra historia. Entonces, a veces la lentitud de los procesos de conseguir los fondos se hace muy largo. Y bueno, la idea es ahora poder ingresar quizás en ese universo de las coproducciones que pueden facilitar. Si es que así sucede, ojalá, para poder hacer la segunda. La segunda, en este momento, aún para nosotros, no ha sido posible. No sé si...
Bueno, sí, en realidad hablo a modo personal, porque me parece que siempre en todos los casos es distinto. Yo este año, la película que mencionaba Nicolás, es mi cuarta película, que se llama Belmonte, y la hice un poco parecido a la segunda, que es la que se pasó aquí, que es La Vida Útil, y un poco también a la primera en algún sentido, y es que primero que nada, es decir, parten como de una motivación fuerte y de un deseo fuerte, y con el sostén inicial de un aporte privado, sea de aquí o de coproductor, de Uruguay o de coproductores o de otros modos que se puedan conseguir a través de los productores. Pero me parece que esa base siempre es la que hace que uno sepa que lo mínimo que va a ser el rodaje lo pueda tener cubierto, que es la parte más costosa y la que necesita más flujo de dinero para hacer una película. Pero bueno, nada, en mi caso, es decir, tuve como de alguna manera como la suerte de poder hacer las películas en los tiempos que he querido y sin depender de fondos estatales, sea de Uruguay o de Argentina o de otros sitios, porque busqué la manera de financiarla de otras maneras. De hecho, para hacer la segunda película, ya que el tema es también lo de la segunda película, que tuvo un rodaje así como de 3 semanas, más o menos, la vida útil, se pagó toda la película, pero más tarde, y al día de hoy se sigue viendo aquí en más sitios, y todas las otras películas también, y de alguna manera como de que yo vivo también de esas películas como por como por la estela que van dejando en el tiempo, por derechos que cobro. Quizás no cobro un sueldo en un primer momento, pero luego tengo como otro tipo de llegada. O sea que de fondo hay una confianza en el trabajo que hago para poder endeudarme y después saber que puedo vender la película para que la vea también la mayor gente posible. Siendo un país Uruguay, como se dijo antes, sin mercado, o sea, apelando a un mercado internacional. O sea, hago mi trabajo en el lugar donde tengo que hacer, en el momento que lo tengo que hacer, y luego hago todo lo posible para que eso se venda y poder pagar lo que tengo que pagar si es que quedó algo por hacerlo. Ese es el modelo que he trabajado normalmente hasta ahora y en algunos casos apoyado por algún fondo como Ibermedia o por el Instituto de Cine o por un fondo que hay del Ayuntamiento, de la Intendencia de Montevideo, y algún fondo internacional también. Pero bueno, nada, este año también hice otra película que solamente con privado no hubiese podido hacerse porque era demasiado grande. Entonces ahí sí hubo como un tiempo un poquito más extenso de espera para hacerse. O sea que cada caso es distinto. Pero bueno, eso.
A mí me pasa de que yo desarrollo mi actividad como director fundamentalmente en el área documental. Por un lado porque me encanta el área documental, me encanta esa forma de ese lenguaje, las posibilidades que da. Y por otro lado porque se manejan presupuestos, o sea, la distancia entre la idea y las posibilidades de concretarla son mucho más manejables. Entonces, por otro lado, tuve una experiencia previa a la ley de cine en Uruguay de trabajar como productor de ficciones, de largos de ficción. Tuve 2 experiencias en eso. La primera fue La Espera. Fue una película que hicimos también con un grupo de gente que queríamos hacer nuestra primera experiencia de largometraje. La hicimos con un primer fondo que conseguimos en Uruguay y después empezamos a ver qué era lo que pasaba como posibilidades en el exterior para finalizar la película. Entonces, bueno, vinimos por primera vez, apareció ahí Cine Construcción, que es una herramienta muy importante para posicionar las películas en determinado momento. Ya de paso digo que me da una gran alegría que ayer justamente una película uruguaya que se presentó ahí en Cine Construcción ganó los 2 premios más importantes. Cine Construcción ha sido una herramienta importante para potenciar esa debilidad de tipo material que ha tenido y que tiene, por las características que decía Cote, la producción en nuestro país. En la segunda película de ficción de la que fui productor, que la presentamos acá justamente en Biarritz y tuvo un recorrido internacional importante, que es Alma Mater. La segunda fue mi última película de productor como ficción, porque por suerte llegamos a cubrir los costos operativos, pero después, bueno, económicamente fue el saldo, a mí me dejó sin aire por mucho tiempo. Entonces preferí mantenerme en esta línea de acción en el área documental donde bueno, podía trabajar con una soltura distinta, además de ser un área que me encanta, ¿no?
Una reflexión cortita nomás. Yo creo que el cine uruguayo está necesitando dar un paso estructural, digamos, ¿no? Porque esto que está pasando, claro, tiene que ver con un embudo, con un cuello de botella que hay de la cantidad de proyectos que hay y el poco dinero que hay para acceder, tanto público como privado, digamos, ¿no? Entonces, tengo la sensación de que tenemos que dar un paso, digamos, que estamos en una edad y en una, digamos, y una cantidad de obra donde es necesario generar herramientas y cambios estructurales para que se puedan hacer las segundas películas más fáciles, las primeras más fáciles, o sea, que se puedan generar una industria, porque capaz que no tenemos el tamaño de mercado, pero sí un sector fuerte que le da posibilidades a los estudiantes que están estudiando para hacer esto, a los directores que hacen sus primeras películas, es como eso, se necesita armar un poco de estructura para crecer, y porque parece que hay un empuje, no en vano, en el fondo de producción nacional de largometraje, en febrero hubieron 44 proyectos presentados para 4 asignaciones, digamos, ¿no? Eso para mí habla a las claras de que la marea es grande y que hay que encontrarle el curso. Date tu propia bienvenida.
No llegué tarde. Bueno. Hola a todos. Perdón que acabo de llegar, pues estábamos en una mesa redonda con estudiantes.
Gracias, Álvaro Breschner, el director de Compañeros, de Mr. Kaplan y de Mal día para pescar, 3 películas que fueron presentadas en el festival. Gracias por llegar.
No, por favor, gracias a ustedes.
Seguimos con el tema, si quieres, Andrés.
Nuestro proceso es bastante diferente porque nosotros realizamos documentales también, pero tenemos una preocupación bastante intensa en la captación de nuestro propio mercado. Las reglas dentro del mercado nacional son bastante desiguales porque la competencia de las producciones nacionales con las producciones extranjeras son bastante complejas. Las salas de cine, además, tienen unas exoneraciones de impuestos bastante importantes que no son volcadas en la producción nacional finalmente en la talla que deberían de ser volcadas. Entonces, yo más allá de reestructurar los fondos nacionales o de que deberíamos de recibir más dinero y creo que deberíamos de captar nuestro propio mercado. Yo creo que el cine nacional ha cortado los vínculos de comunicación desde varios aspectos con el público nacional. Y hay ahí una reestructura también de cabeza que tendríamos que hacer las productoras y los creadores. Y de zafar de la dependencia de los fondos públicos también.
Andrés, déjame hacer una aclaración. Solo para aclarar, cuando yo hablo de estructura macro,
sí, de general.
Pantallas, educación, acceso privado a fondos a través de lo que uno tiene para dar. O sea, no estoy esperando que la canilla tire más agua, sino que se arme un ambiente más sano, digamos, que el propio sector se alimente, digamos, eso. No,
no saltés que no hay charquito. No era contigo. En realidad yo lo que creo que esa discusión siempre queda al final resumida a ese lugar. Claro, y los fondos nacionales seguramente se beneficiarían si hubieran políticas con los privados que exhiben cine en Uruguay y que volcaran un porcentaje mucho más importante del que vuelcan a la producción nacional. Eso ayudaría a los fondos públicos. O sea que es una cadena. Y a la vez también creo que muchas veces nos sucede todavía con cierta ingenuidad y con cierta forma de ver la cultura y el arte, que dentro de esa diversidad también hay una línea como de lo que es aceptado o no, y todavía nos cuesta en Uruguay aceptar lo comercial también. Comercial es mala palabra, y de repente los proyectos que tienen una tendencia más comercial en los fondos tampoco pican demasiado, lo que es para mí, una opinión muy personal, es un error gravísimo, porque no estamos aportando a la diversidad y estamos fomentando una línea de laburo que el público también corta su comunicación, nuevamente, es una opinión personal, con esas producciones. Entonces creo que hay toda una reestructura del pensamiento en general y hasta una cierta pacatería intelectual que nos corresponde desde hace mucho tiempo y que no sabemos quebrar, que tiene que ver con todo esto. Nosotros, en lo que nos es personal, nuestra productora, nos hemos preocupado de ese diálogo con nuestro propio público y de no mirar tanto para afuera. Nuestra primer película hizo más de 25 festivales y ahí nos dimos cuenta que no queríamos trabajar para los europeos. No queríamos hacer películas donde nos aceptaran en los festivales europeos, donde estuviéramos de moda. Durante 5 años está de moda Latinoamérica, después está de moda África, después está de moda Asia y así vamos respondiendo a los intereses intelectuales de determinadas franjas. Donde se encuentra el capital, además, ¿no? Donde están las fundaciones, donde están. Y hay como una aceptación que todavía miramos a Europa como esperando la aceptación de los. Ojalá nos acepten y nos premien. Y cuando una película vuelve premiada de Berlín o vuelve de Cannes, es como, ¡fa! ¡Qué increíble! ¡Qué bueno! Es como casi ganar una Copa del Mundo. Y yo digo, no. A mí me parece que lo que está buenísimo es la relación que tenemos también con nuestro propio público, es no estar aislados de ellos, y no que nuestro público vaya porque tenés 2 cocardas o 3 premios en no sé dónde, y como es un incentivo de marketing, eso es válido. Me parece que lo que está buenísimo es cuando generamos un vínculo profundo con nuestro público, ellos se encuentran motivados a consumir, y dije bien, consumir nuestros productos audiovisuales, y dije producto. Y me parece que ahí hay algo que tenemos que trabajar y creo que tenemos profesionales de altísima calidad y que muchas veces se trabaja y se tiene éxito mucho más para afuera que para adentro. Y eso tiene que ver con, y ahí sí estoy con Guille, con una reestructuración total de nuestra forma de pensar. Desde los fondos públicos, desde las políticas públicas, desde los impuestos que tienen que pagar las salas de cine para aportar a la producción nacional de forma real, que hoy en día no sucede, y de los propios realizadores y de las productoras. Realmente, ¿dónde queremos también poner el foco, ¿no?
Yo una cosa que quería decir es que yo estoy con Andrés en bastante, estoy muy de acuerdo con lo que dice, en cuanto a no poner las culpas afuera, ¿no? Siempre es fácil poner echarle las culpas al mundo, ¿no? Y me parece que sí, que somos los realizadores los que nos tenemos que poner a pensar a ver qué podemos hacer nosotros, ¿no? Más allá de lo que puedan hacer otros, más allá de lo que puedan hacer los fondos, más allá de lo que pueda hacer la política, qué es lo que podemos hacer nosotros para hacer de esto un negocio. Y no lo digo en el sentido capitalista, claro, lo digo en el sentido de que si es negocio, hay expresión, ¿no? A mí lo que me parece más grave de todo no es tanto el problema con los fondos, sino es que esté cerrada la puerta de lo privado. Eso es lo que me parece complicado. Es muy difícil ir a pedirle dinero a un privado, porque el privado, bueno, no confía en lo que hacemos, ¿no?
En el éxito económico.
No confía en que va a tener una retribución. Entonces yo creo que que va a ir público, que en definitiva es siempre eso, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para que el público se lleve mejor con lo que hacemos? Y me parece que eso no va en desmedro absoluto del contenido artístico. Quiero decir, yo siempre pensé que el vehículo del arte es el entretenimiento. Es un vehículo, es un vagón. Lo que le pones adentro tiene que ver con lo que vos llevas adentro. Una película no va a ser menos valiosa o va a tener menos contenido por dominar una técnica que le permita comunicarse con el público. Entonces, me parece que sí, que es fundamental un poco nosotros, ¿no?, pensar en qué cine tenemos que hacer, y también es fundamental desde los fondos, en cuanto a los jurados, de qué cine queremos, ¿cómo se dice?
Fomentar.
Que sí, que estoy de acuerdo con Andrés en que ahí no hay diversidad, ¿no? Me parece a mí, y digo lo mismo que Andrés, es una opinión plenamente personal. Yo creo que tiene que haber de todo, ¿no? Que todos los lenguajes tienen que tener su lugar. Eso me parece importantísimo. Y bueno, eso.
Bueno, en ese panorama de actores privados, pienso que un gran ausente en la cinematografía o en la producción audiovisual en general de Uruguay, lo mencionaba el embajador ayer que almorzábamos, nos preguntaba, bueno, ¿por qué se pueden hacer telenovelas o series en Uruguay? Y bueno, nosotros tratábamos de explicar que sí, que el tema es ahí, que los canales de televisión, que en otros países, en Europa ni que hablar, pero en Argentina, por ejemplo, lo tenemos al lado, tiene una participación activa en la producción cinematográfica, se asocia, digamos, es una plataforma para los actores que primero triunfan en la televisión y después pasan al cine, eso hace que vaya más público porque los conocen a través de la televisión, bueno, en fin, se conoce bien como ese sistema virtuoso, pero bueno, en Uruguay, digamos, los canales de televisión no, creo que son los principales no interesados en para nada de la producción audiovisual, ni más minoritaria, si se quiere, digamos, de lenguajes experimentales, pero tampoco la que tiene un perfil comercial, no creo que eso no ha ocurrido, no sé, por ejemplo, me pregunto si en los proyectos de ustedes han tenido un apoyo explícito de algún canal de televisión, bueno, ¿cómo? ¿Que tienen apoyo o no? ¿De los canales de televisión en los proyectos? Sí, habla de eso, por eso, porque tal vez hay una experiencia, que habrá una lanza.
Vamos a decirlo públicamente. Sí, con los fondos de incentivo cultural, el Canal 12 aportó un porcentaje bastante importante a cambio de publicidad y un porcentaje para las películas. A nosotros es conocido que la empresa Tenfil y BTV se han encargado de hacerlo en las presentaciones nuestras directamente, dejarlo claro. Han coproducido con nosotros. O sea, Mi Mundial, por ejemplo, que ha sido un proyecto comercial y muy dañado durante 7 años, trató de acceder a un fondo con un perfil comercial, quedando por fuera y terminando en sala con 50.000 espectadores, tuvo que remarla hasta el último momento porque no podía competir con determinados productos nacionales con cierto vuelo y perfil intelectual o que desarrollaban el mismo formato desde hace años que se viene desarrollando en el cine nacional. Y tuvo apoyo también de Canal 12, económico, concreto, a través de los fondos de incentivo cultural. O sea, sí ha sucedido. Y creo que la gente da claras señales en el cine y en la taquilla de lo que queremos ver y lo que no queremos ver. Eso nos puede importar o no nos puede importar nada porque no estamos para esa. Pero a la hora de, por la pregunta que plantea Nicolás, ¿qué queremos para adelante y cómo hacemos una segunda película? Yo tiro esta semillita o esta bombita de decir, sí, bueno, creo que hay en nuestro propio mercado también una necesidad de buscarle la vuelta y de encontrarle un formato con los privados y de que nuestro público nos acompañe, que es lo que no viene pasando y no nos queremos dar cuenta. Consideramos que, por momentos yo creo que hay hasta una cierta pretensión desde la realización y la producción nacional, es decir, no nos acompañan porque en realidad los tienen acostumbrados a ver determinada televisión basura o determinado cine que no. Entonces ellos no están al nivel de entender nuestras producciones. Y yo creo que no. Tenemos que empezar por dejarnos de sentirnos halagados por ser aceptados en círculos europeos o círculos del primer mundo donde nos premian por eso y abordar la realidad de nuestro público. Yo quiero hacer películas para los europeos, con esto que no se ofenda a nadie, pero creo que no debe ser nuestro motor. Somos artistas, no somos...
Preciso el micrófono. Algo que me parece muy, muy importante, a mí yo necesito decir esto, que a veces se habla de un corte intelectual, ¿no? De ciertos proyectos que tienen el mote ese de intelectual, y la verdad que yo creo que muchas veces en ese tipo de proyectos yo no veo, no veo intelectualidad en esos proyectos. Quiero decir, me parece que a veces se genera como un vicio, ¿no? En donde una película, bueno, yo qué sé, resulta a veces de tan minimalista que resulta, parece que no hubiera nada detrás. O sea, lo que intento decir es que no necesariamente, lo que decías vos, ¿no? No necesariamente algo comercial carece de inteligencia y no necesariamente algo no comercial rebosa de inteligencia. No es una ecuación que por sí misma dé ese resultado. Sería como muy binario pensar que si una película es aburrida es inteligente y que si es divertida es mala. O sea, creo que la historia del cine tiene mucho para decirnos acerca de que esa ecuación no funciona de esa manera tan de ceros y unos, ¿no? Quería aclararlo porque a veces como que queda implícito eso.
No, también para sumar una cosa ahí, me parece que eso también tiene que ver con la diversidad que hablábamos hoy. Nosotros queremos cada vez un cine uruguayo más grande y más diverso, y en el diverso va a haber diversos que nos parezcan intelectuales y no lleven público, y en el diverso va a haber películas que lleven millones. Yo creo que tenemos que apostar a eso, a un crecimiento y una diversidad. Y me parece que está pasando. Hay películas de terror, digo para decir esa cosa de que los fondos no... Me parece, películas de terror que han ganado el ICAO. Hay películas de absurdo como Re Locos y Repasados, que han ganado fondos, no sé qué. Hay películas como Reus, que hace muchos años, esa película de género, ha ganado... O sea, digo para... Porque me parece que acá la discusión es el cuello de botella, desde mi punto de vista. Es que hay 44 para 4. Entonces, ahí incluso la diversidad se ve reducida, ¿entendés lo que te quiero decir? Digo porque yo creo que hay que apostar a eso, aunque, o sea, la diversidad está, tenemos que darle lugar. Y creo que incluso eso, en ese mínimo porcentaje, ha sucedido. Nombro Maxi Contenti porque es una película de género que ha obtenido últimamente un apoyo así grande. Solo para meter un...
Está clarísimo, no, te estoy de acuerdo. Quiero hacer una aclaración, ¿no? Que más allá de excepciones, más allá de que ha habido casos donde películas de género o películas así han tenido premios y eso, hay un concepto en el mundo artístico, un fenómeno, que es la resultante. ¿Me explico? Porque siempre va a haber excepciones en las que podemos decir, pero no es así. O sea... Creo que lo que se plantea acá es la resultante, ¿no? O sea, ha habido a lo largo de estos años como una clara línea editorial tácita, porque no está escrita en ningún lado. Yo la he sentido así y mucha gente la siente así y el público la siente así. Y lo que vos decís es cierto, es porque es verdad. Yo no puedo negar que esas películas no fueron premiadas.
Esa es la fortaleza de la diversidad. Porque también vos sentís una línea editorial y el público no sé qué, pero es igual de tácito y conceptual que sentir, creo que tenemos que apostar de vuelta a la diversidad y a estructurar unos vehículos más mejores para las películas, no sé qué, para que esto crezca y que crezca, que hayan 10 de terror, 20 de comedia, 14 de documentales,
si la resultante fuera la diversidad, a mí me parecería estupendo.
Claro, pero la diversidad...
Yo no siento que esa sea la resultante.
No, puede ser, pero es mucho más compleja la diversidad cuando es muy reducido el acceso a... ¿Entendés lo que te quiero decir?
Claro.
Yo creo que ese es nuestro objetivo, darle lugar a la diversidad. Cuando vos no tenés que darle a la diversidad, no va a suceder. Bueno, eso.
Sí, a mí me parece que a 10 años de la ley de cine, que digamos es un mojón en lo que es la actividad del cine uruguayo, está bueno que este intercambio acá inició, lo podamos desarrollar con un nivel, darle sostenibilidad y una amplitud mayor,
porque no me parece que haya una opción, que cada uno tenga una verdad que va a salvar o va a transformar radicalmente al cine uruguayo. Todo desde la ley de cine misma la construimos a través del esfuerzo colectivo y también a través del intercambio y del esfuerzo colectivo. Seguramente tenemos que hacer un balance de estos 10 años y ver hacia dónde ponemos la dirección en lo inmediato. Pero como el tiempo va avanzando, a mí me interesaría mucho que pasáramos lo más rápidamente posible a recibir las preguntas de ustedes, las opiniones del público, y me interesaría mucho que también que Álvaro, que llegó tarde y que en alguna medida combina esa cosa de uruguayo que está en dos lados y que está... Me interesa mucho su experiencia personal y creo que también le interesa al público, y en alguna medida quisiera darle ahora, obligarlo un poco porque está retraído acá, a que nos dé su punto de vista y cómo ha ido construyendo su obra reciente y sus obras anteriores, y de alguna forma también a partir de ahí habilitar el intercambio con ustedes.
Específicamente te referís a qué tipo de sobre el tema. Bueno, la guerra civil española empezó, bueno, a ver, el es que yo creo que en Uruguay el tenemos una base de la gran dificultad está en cómo crear una cantidad de películas que se haga el tema de la sostenibilidad en el sentido más, con toda la fragilidad que tiene la industria en el cine en el mundo, porque en todos lados del mundo hacer cine es un milagro, aún en lugares y hasta mismo dentro de la industria norteamericana, es decir, el mantenimiento realmente es un milagro, es decir, es como que el poder desarrollar carreras, el poder hacer una segunda película o una tercera película, las carreras de los actores, las carreras de cualquier técnico, es muy compleja. En Uruguay tenemos el tema añadido que es un país muy chico, por lo que con 3 millones, capaz que ya hablaron un montón de esto y yo no quiero ser el más pesado de esto, porque como llegué tarde no quiero aburrirles, por eso como que me quería quedar más callado, pero en general creo que el problema es un problema de recursos y ante la falta de recursos naturales en sí de un país chico con un mercado muy chico de cadenas de televisión con muy poca producción, es un lugar en donde no se genera, o sea, habiendo un montón de talento, es difícil de que ese talento se desarrolle, porque la actividad requiere gran parte del crecimiento, es poder ejercitarla. Poder decir acción cada 7 o 8 años, que es lo que tarda en hacer una segunda película, grandes actores, que es como que en realidad se pueden ver una vez cada 8 años en un papel. Los actores uruguayos en realidad ante todo se mueven en teatro y mantienen en sí su espíritu y desarrollo vivo en base a esa cosa milagrosa y pasional que tienen, pero puntualmente con el cine, con el audiovisual, son otras las complejidades. Creo que al vivir donde también, o sea, el país ser lo que es una limitante que hay que asumirlas como tal. El punto es qué se hace con ello y cómo se consiguen. Por ejemplo, en temas de facilidades de tratados y de poder de cómo se hace Uruguay para abrirse a lugares en donde yo no quiero entrar como que en conflicto o polémica porque haber llegado tarde por esto con el tema de mercado nacional o internacional, porque creo que es un debate totalmente para mí es como que es algo que yo desconozco y creo que Uruguay de ninguna forma me imagino algo sostenible en base a una concepción única de un público local. Lo digo básicamente porque es que, es decir, es como básicamente pedir algo donde no lo hay. O sea, si sabemos, si pretendemos realizar, todos sabemos los costos de Uruguay, todos sabemos lo que cuesta producir y todos sabemos que en una cadena de proceso en un país en donde hacer una segunda película y hacer una tercera es realmente algo casi hecho histórico de consolidaciones, es que es imposible, no hay los recursos posibles para que uno pague a los actores, que producción pueda realizar esos creo que es un debate muy difícil y que obliga también al Uruguay a sacar lo mejor de sí de extremo, es decir, porque no tiene ninguna. En Argentina hay una serie de leyes que básicamente se establecen carreras. En Uruguay es como que de alguna forma se ha establecido algo que se ha establecido en gran parte del mundo, que es como que de golpe hay una preocupación y que claro, en Uruguay yo estoy completamente de acuerdo el tema, por ejemplo, de la dificultad de nuevas personas y nuevos talentos de salir de la ópera primista. Pero por otro lado, porque básicamente cualquier otra carrera no se puede consolidar, porque básicamente cuando salís de hacer una película con los recursos casi estilo entre amigos y un poquito aquí y allá, es como que ya no podés. O sea, no, y tampoco es que podés traer a tus amigos a seguir actuando por 8 semanas, a no sé qué, y que aparte es lo que es el país, y más con lo que se viene ahora en Argentina, que Argentina de golpe la industria audiovisual va a ser un tercio o va a estar a la mitad de cara de decir con lo de Uruguay. No sé, son muchísimos conflictos, pero sí creo que tenemos que pensar, yo no tengo ninguna solución, creo que tenemos que pensar en primero en que hay infinita diversidad de posibilidades, son caminos todos complejísimos, pero que no tenemos que descartar ninguno y que creo que tenemos que tratar de hacer todo, pero ante todo, la clave, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Guille, que el problema es el cuello de botella, que el problema no es el tipo de proyectos o el tipo de decir, algunos serán como en todos lados, mejor, peor, le irá mejor, tendrá más suerte, menos, lo que sea, pero el problema es cómo hacemos para producir más y mejor. Y ya solo con el talento se va a ir desarrollando esa gente, o sea, se va a ir desarrollando mejores proyectos y demás, pero el problema es el cuello de botella. Y me callo porque, como seguro estoy repitiendo, y alguien quiere hacer una pregunta. Embajador, usted no.
No, ustedes perdonen porque yo vengo de otro medio, que es el medio científico, y conozco muy poco el medio de ustedes. Pero escuchando la discusión de ustedes, me recuerda una discusión que existe en el medio científico desde el principio de los tiempos, que es la discusión entre ciencia básica y ciencia aplicada, que es un poco lo que está acá, subyacente en esta discusión. Y eso, yo tuve la suerte acá en Francia de trabajar en el Instituto Pasteur de París, que resolvió el problema. El Instituto Pasteur tiene 10 premios Nobel, así que es una institución reconocida. Pero al mismo tiempo es la segunda empresa de biotecnología académica. Es decir, que el Instituto Pasteur, el 40% de su financiamiento lo obtiene de los productos que produce. Entonces, el asunto, porque ¿cuál es la dificultad? Yo estuve 10 años en Uruguay. ¿Y qué dificultad tenemos ahora? Se están produciendo científicos, pero no tenemos forma de que ellos puedan trabajar en lo que han aprendido. ¿Y qué es lo que está pasando? Se están yendo al exterior. Entonces, lo que ustedes, y yo estoy seguro, cuando uno ve la calidad de los actores que hay en Uruguay, que hay gente con mucha capacidad y que de pronto no tiene posibilidades de realizar sus talentos. Entonces, ustedes tienen que encontrar una forma, porque hay una cosa que es fundamental, que decimos nosotros, sin buena ciencia básica no hay ciencia aplicada. Y lo mismo, sin buena calidad cinematográfica, y ustedes eso lo han probado en forma totalmente clara, que Uruguay tiene capacidad, pero tienen que buscar la forma de encontrar una solución que permita ocupar a los jóvenes actores. Y ahí es donde vienen las aplicaciones, lo que para ustedes serían, lo que nosotros llamamos la ciencia aplicada, serían los audiovisuales gran público, digamos. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se instrumenta eso? Y eso, ahora que Álvaro Bresner está acá, voy a tratar de comprometerlo. El 18 y 19 de diciembre se va a hacer un meeting en Montevideo en el cual estamos hablando del desarrollo científico tecnológico del Uruguay, ¿eh? En el cual se va a discutir biotecnología, se va a discutir TICs, se va a discutir ciencia básica, se va a discutir energía, y hay un quinto segmento que probablemente sea el audiovisual. Y entonces un meeting en el cual van a venir uruguayos del exterior, llamamos eso diáspora calificada, para discutir con los uruguayos del interior y para hacer un proyecto. Y yo espero que ustedes en ese meeting puedan desarrollar un poco sus ideas, pero hay que encontrar, hay que buscar soluciones para poder ocupar. Ustedes tienen ese cine que ustedes están haciendo, lo tienen que seguir haciendo porque es de gran calidad. Y eso es indispensable. Sin eso no hay nada después. Si no se mantiene ese nivel, no hay nada. Pero tienen que buscar una solución para poder encontrar una posibilidad para los jóvenes que puedan realizar sus talentos. Discúlpenme, de repente estoy completamente fuera de foco, pero me recordó tanto una discusión que hemos tenido en el medio científico que me permití intervenir.
Me cargo del micrófono. Dale. Y entonces, al pedido de José Pedro, abrimos el conversatorio al público. Les doy la palabra. ¿Quién?
Muchas gracias. Perdonen una pregunta ingenua, pero porque nunca fui a Uruguay. Pero el público uruguayo es numeroso, o sea, hay mucha gente que va al cine concretamente, o sea, que no consume únicamente series en su casa, que va a las salas oscuras, sí o no, únicamente en Montevideo o también en otra parte, no sé, una curiosidad. Gracias.
Hola, estaba en mute. Yo tengo entendido que sí, que en Montevideo hay muchísimo público. El problema es cómo está distribuido. Quiero decir, va mucha gente a ver cine e industria, ¿no? Y muy poca gente a ver a la Cinemateca, por ejemplo, ¿no? El conflicto es ese. Dentro del cine uruguayo es muy variado. Quiero decir, ha habido películas que han llevado, como fue el caso de Mi Mundial, 50.000 espectadores, y otras películas que no. Y bueno, vos creo que sabés un poco más de eso que yo.
En realidad, vos podés ver un fin de semana, por ejemplo, el primer fin de semana de películas al estilo Minions, Mi Villano Favorito, y tenés 280.000 espectadores, según cifras de los... que a mí me dejaron de cara cuando estábamos haciendo el seguimiento de Mi Mundial, de jueves a domingo, entre 280 y 350.000 espectadores. Y una película uruguaya tiene que remar los 2.000 para sentirte bien y decir, estoy en carrera, y ya te bajan un horario, y ya te bajan un día, y ya chuchu, y a la otra semana ya estás en media sala a las 2 de la tarde y no va ni Dios. Entonces, para mí el público está. Nosotros, de hecho, tenemos una plataforma nos desarrollamos en la estrategia de distribución para nuestras películas, basados en el modelo de la Villette, con pantallas inflables en HD, y hemos recorrido todo el país desde hace más de 9 años y superamos los 800.000 espectadores. La avidez está, el mercado está, el público está. Lo nuestro fue nacional. Y en Montevideo suceden estos números. La avidez está, la gente quiere ver cine. Yo creo que hay que equilibrar, si bien comparto lo que ellos dicen, del cuello de botella, también creo que hay que poner una mirada sobre nuestro propio mercado. Me parece que para los montos de producción que también tenemos, que no son altísimos, creo que podemos encontrar ahí un mecanismo. Y no es solamente mirando para afuera, que también está buenísimo tener los mercados internacionales, pero uno accede realmente, las producciones nacionales acceden realmente. Yo no sé si es el caso de todas y de todos, pero bueno, y de todes.
Hola, no, perdón, solamente para responder totalmente a la pregunta de aquí de la señora. En Uruguay se venden de manera muy concentrada las entradas de cine en Montevideo y están en el entorno de los 3 millones de entradas al año. 2 millones y pico, 3 millones en una cantidad de habitantes, como hoy se mencionaba aquí al inicio, de 3 millones y medio aproximadamente. Una película uruguaya en estos días, como La noche de 12 años, que se acaba de estrenar, y va entrando a la segunda semana, están en una buena cifra para lo que es el mercado nacional, de unas 7.000, más o menos 7.000 entradas. En un entorno de cine nacional que más o menos vende anualmente unas 100.000 entradas en el circuito comercial, sin tener en cuenta algunos datos de cifras del interior del país.
Yo a eso te agrego el tema de, por ejemplo, las producciones argentinas, comerciales, cine arte, lo que quieras. Una producción argentina el año pasado estaba peleando el ranking de la película más vista del año. En Uruguay es impensable que eso suceda. Y en Argentina sí sucede. O sea que me parece que hay que llamarse la reflexión con eso también. Ahí hay algo que visualizar. Y es la forma también de acercarnos al público y de cómo generamos estructura. Yo creo que sí.
Simplemente para aportar un ejemplo de lo que es también el público del cine, nosotros tuvimos con los modernos una muy buena recepción y permanencia en salas comerciales. Tuvimos alrededor de 15 semanas en cartel. Pero cuando salimos del circuito comercial y nos fuimos a exhibiciones en lugares alternativos, por petición de grupos de estudiantes o por centros comunales culturales de ciertos barrios o una serie que hicimos en boliches de la ciudad, en funciones nocturnas con fiesta y boliche, no sé qué. Y mucha gente decía que la estaba viendo por primera vez ahí porque no iba al cine a ver una película uruguaya. Decía, no, yo cuando estuve en el cine no fui, yo no... no van al cine a ver otra cosa de repente, pero no porque lo vaya, y se acercaron a la película por esos caminos alternativos. Y esa gente era un público posible para la película. De hecho, fue a verla y no fue muy bien en esos circuitos alternativos. Pero es esa, la gente que no estaba yendo al cine a ver una película uruguaya, si bien, ya te digo, a nosotros no fue bien. Pero hay como decía Andrés, el público está también. Hay que salir a buscarlo, ¿no?
Nosotros, para agregar, nosotros tuvimos una experiencia, por ejemplo, con Maracaná, la penúltima película. Nosotros llevamos 9 películas hechas. Con Maracaná la estrenamos en el Estadio Centenario, para una tribuna completa. Y metimos 13.000 personas en una noche. Y esa gente fue a ver cine. No había otra cosa que cine en el estadio. Entonces... hay algo también de direccionar a la gente, de generar el hábito de la comunicación, de la forma de comunicarnos que tenemos con el público. Vuelvo a la idea original y de la diversidad que plantea Guille también, que eso también le va a dar opciones a la gente.
Yo quería decir una cosa. Si he entendido bien, estoy de acuerdo de que tenéis que hacer películas para un público y un comercio local, de Uruguay, ¿de acuerdo? Bueno, yo pienso que, ante todo, quiero agradecer los festivales que nos permiten de poder ver vuestras películas, los festivales en Francia, como antes Toulouse y Biarritz, que nos permiten eso, y también agradeceros por esas miradas que dais de vuestros países, pero no solamente de vuestros países y de vuestra gente, pero también dais miradas del humano en general. Por eso yo quería agradeceros y seguir peleando por poder hacer películas en vuestros países, por supuesto, pero no olvidar también que sois artistas y creadores y que todas vuestras películas nos hablan también a nosotros en el extranjero, porque yo me parece que he aprendido más de mi padre que era español en vuestras películas, que todo lo que mi padre me ha contado, y he aprendido también más de mis antepasados argentinos, de todo lo que he podido ver en vuestras películas. Así es que yo estoy de acuerdo que hay que hacer películas para un local, pero seguir haciendo películas, yo os invito a hacer lo que hacéis, lo mejor, crear y dar vuestras miradas, que siempre vuestras miradas aportarán algo a lo local y a lo universal. Quería decir una cosa que, y es un francés que ha hecho el mejor homenaje este año, en 2018, a vosotros, a los artistas de Uruguay, y es Philippe Lanson. En su novela Le Lambeau, en ningún crítico he visto, he leído el homenaje que os da a vosotros, los artistas, la literatura, el cine de Uruguay, todo lo que le ha permitido salir de ese horror del atentado. Les invito a leer Le Lambeau de Philippe Lanson y vais a ver el mejor homenaje que un hombre puede dar después del horror, que sale del horror del atentado, gracias a libros, imágenes y un país y una ciudad, Montevideo. Les invito. Muchas gracias por seguir haciendo cine, a vosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotras, festival, y a los artistas. Quería decir una cosita al señor Bresner, que siempre se habla mucho de su película que hemos visto antes de ayer, se habla mucho de su película de Monsieur Caplan, bueno, y de la que vimos anoche, pero no nos habla de la que ha rodado en un pueblecito de mi padre, en Toledo. Me gustaría que me hablara de la película Toledo, que ha rodado en mi pueblo, de mis antepasados. En Toledo ha rodado una película usted. Y tengo cosas que preguntarle, que no sabía de mi pueblo.
¿Cuál es? ¿Cuál es ese film? ¿Cuál es? Toledo.
Yo me acuerdo de la grúa esa.
¿Pero qué específicamente? Sí. Es un corto que rodamos en el 2002, sí. ¿Qué te cuento? Esta confusión de historias. Fue la razón. Lo rodamos en el 2002, en realidad fue la primera cosa de ficción que filmé. Y de hecho me abandonaron las dos productoras el segundo día, se fueron, me dejaron ahí con todo el equipo y el segundo día fue la forma en la que tuve que empezar a aprender la producción. Pero no me abandonaron por pelea, sino porque dijeron esto se va a la mierda y se escaparon, dijeron esto va a ser un lío y se fueron y yo quería terminar de filmarlo y me quedan unos días. Pero nada, así fue también como conocí al protagonista de mi primera película, de Gary Piquer, en Mal día para pescar, que bueno, traje con él en ese corto. Y es curioso, pues un corto que todavía me sigue retumbando en sí, en la cabeza, en muchas de las cosas que termino de hacer sobre el debate entre la lógica y la verdad, entre un de que se plantea en la película. Pero no sé qué más querés que te cuente De esto yo encantado, no quiero aburrir a la gente con el corto aquel. La verdad que agradezco que lo recuerde.
Bueno, dos cositas quería decir, porque tengo entendido que acá en Francia una de las formas de financiamiento que tienen las películas es que las entradas tienen una participación, justamente. No sé si eso les puede ayudar.
No, eso es para mí una de las claves, pero que sería esencial. Estamos hablando... Yo, perdón, que yo digo lo que pienso y rápido, y aparte, como ya dije, como no estuve mucho tiempo, como que hay parte que no me quiero pesadear o lo que sea. Podemos discutir lo que sea sobre público local, público internacional. Yo soy lo que creo que las películas que uno las hace porque quiere y desea que comuniquen en Uruguay o en la China. Es decir, que yo no hago cine pensando ni en Uruguay ni en China, y deseo que le vaya bien en Uruguay, y si le va bien en China, mejor. Pero como que hago cine porque es el cine que me sale y el que discuto internamente, como decías en el cortometraje aquel, qué cosas me interesan de allí. Después pensás, pero ahora pensar en público es otro mundo, que es tan complejo, y si fuera tan fácil, es esa mezcla que se va desarrollando en sí. Pero no creo que haya un debate, que el debate sea en cuanto a, como creadores, pensar en términos de público. Creo que hay un tema de formación de entidad que el público aparecería si hubiera otro tipo de estructura mucho más fuerte, que el país, por su tamaño, también tiene esa fragilidad y debilidad. Y podemos discutir de cuánta gente lleva un fin de semana en Uruguay una película o lo que sea, pero la misma película con el mismo presupuesto en Argentina lleva 30 veces más que en Uruguay. Y cuesta económicamente lo mismo, y es toda la diferencia, porque meter en una película uruguaya 4,000 o 5,000 espectadores la primera semana es una especie de milagro para Uruguay, y en Argentina lo normal de una de ese tipo de películas son 500,000 o 400,000 o 300,000 espectadores de fin de semana. Entonces, imagínate la diferencia estando al lado en cuanto a todo el nivel de, llamarle, actores, promoción, todo, de consolidación, y cómo desarrollar un grupo profesional, ya no que viva de ello, que pueda, pero que básicamente pueda producir en condiciones. La dificultad es el tamaño. Ahora, si de esas 3 millones de entradas que Martín hablaba, puede haber una conciencia y se puede establecer que una parte importante de ello vaya directamente destinado a la producción local, eso es todo el cambio que eso sería, porque si estás hablando de 3 millones de entradas, que es en un año, es un fin de semana en Francia.
No, perdóname, pero se pueden hacer convenios internacionales. Yo no lo digo referente a Uruguay, porque evidentemente somos 3,5 millones, o sea, somos muy poquitos. Pero negociando, hablando, discutiendo, ¿por qué no se puede hacer a nivel internacional? Que bueno, las entradas a nivel internacional, cuando hay buenos filmes como hay... existen en el Uruguay, ¿por qué no negociarlo y hacer esos convenios internacionales?
Pero es que no es tanto de convenios internacionales, sino de leyes a aplicar hacia los distribuidores y después tanto sea a los distribuidores como a los mediadores de canales, porque las industrias, en la industria cinematográfica, por lo menos en Europa, es cierto que en Francia es muchísimo más amplio el tema, porque va de un grado educativo brutal, va a un grado de proteccionismo inmenso y súper rígido. Hay un problema inmenso ahora desde que políticos de Cannes, Netflix, exhibidores franceses y demás, que puede retocar toda la industria a partir del año que viene y el siguiente, porque ninguna película, en los exhibidores dejan de que Netflix entre, se pase hasta dentro de tres años después, así de rígido es y así de también de proteccionista y preocupado por el asunto. O sea, hay mucho debate, pero el de Francia es un lugar único. Ahora, en el resto de Europa, cómo se levantó el cine en Europa y en Latinoamérica, en países como Colombia, Argentina, Brasil, ha sido en base a 2 o 3 aspectos que tienen que ver con políticas económicas de crecimiento del Estado, un tema de abocar a los privados a obligaciones de participar en las producciones, a obligar un porcentaje de los beneficios de cada cadena de televisión a reinvertir en producción propia audiovisual, propia y no simplemente retransmitir canales argentinos, que salen mucho más baratos, o sea, de una obligación de que un 20% o lo que sea, un 5% de los beneficios, un 20%, 10% de la publicidad y a un tema de un porcentaje de las entradas que vaya, que es un impuesto relativamente considerado aceptable y noble, porque básicamente la gente que va al cine fomenta el cine y punto, y no lo sacas de otro ámbito. Entonces es más fácil. Pero esas son básicamente las tres políticas importantes, sólidas, que han ayudado, aparte de tax rebates en determinados países, y todo, que han ayudado a dinamizar de golpe algo. Y que los frutos no se recogen al año siguiente, a los dos años, se empiezan a recoger a los cinco o seis años, porque la gente puede empezar a tener una estabilidad mayor en su carrera, en su formación, en una cantidad de cosas. Eso es para mí una de las claves. A mí me parece bien que un canal puntualmente entre específicamente particular, pero creo que en una situación como la de Uruguay debería estar, se debería intentar regular para que eso sea obligatorio de decir para todos. Y la búsqueda de producción local, digo, que los canales, los que transmiten, los que tienen señales de los uruguayos también aporten para poder hacer producción audiovisual. Me da igual si es en el ámbito documental, en el ámbito de la serie de televisión o en el ámbito de la ficción cinematográfica, pero que tengan una línea directa de aporte a una estructura local de la que ellos aparte serán dueños. También porque tendrán su participación, porque habrán comprado la película como se hace en Europa.
Otra cosa que es un poquito más personal, si podés responder, ¿qué fue lo que te llevó a elegir esos tres?
De película, pero no quiero hablar de la película acá con tanta gente que estamos debatiendo está. Otro. Si querés después.
Está perfecto, perdóname.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, cerramos acá entonces. Bueno, terminamos. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias a los invitados y a Emmanuel Charrier para su maravillosa traducción.